¿Cómo elegisteis los temas de las conferencias y los ponentes?
Pues cuando tuvimos esta idea de hacer un congreso educativo, que siempre lo habíamos estado rondando esta idea, ¿no? No sabíamos a inicio, a final de curso, y vistas las circunstancias, hacerlo online, lo primero, no cambió la elección de los ponentes. Entonces empezamos, nos reunimos, el equipo así académico, y claro, enseguida nos salieron muchísimos nombres. Y luego les dimos libertad, ¿no? Simplemente a los ponentes les informamos del marco temático del congreso y que dentro de ese marco temático desarrollasen un tema con el que ellos se sintiesen cómodos, que ellos dominasen especialmente, y es lo que han hecho la mayoría. Han tratado temas de los que son, pues, grandes expertos, lo dominan, y les hemos dado esa libertad también de exponer lo que ellos quisieran.
Claro. Y hablando un poco más del tema en concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se le puede decir a esos jóvenes que dicen, no, es que la iglesia, pues, en realidad limita mi libertad, ¿no? Porque yo siento unos deseos que luego no puedo expresar, y al fin y al cabo es una manera de expresar amor, ¿no?
Jo, pues aquí me viene mucho lo que decía West, ¿no? Especialmente, o la ponencia de don Alfonso López Quintás, ¿no? Entender que las normas, cuando están bien puestas, siempre protegen un bien. Entonces, no es tanto quedarme con la norma. Si yo me encuentro una señal de tráfico antes de una curva peligrosa, tú puedes entender la norma como me está limitando mi deseo de ir rápido. Entonces, ya, pero ¿qué está protegiendo esa norma? Entonces, aquí sí que es verdad que quizá nos falta pedagogía de la belleza y ha faltado esa explicación. O sea, mi primera respuesta sería decir, mira, me gustaría que alguna vez te encontrases con la verdadera propuesta de la Iglesia sobre estos temas, porque no es una norma, es una belleza. Hay algo que precede a la moral y a la norma, y es el amor. Entonces, lo que la Iglesia te propone es el amor. Te propone una belleza. Y luego tú decides, ¿no? Ponerte delante de esta belleza, que yo creo que tiene un poder transformador, y luego la libertad, ¿no? La libertad de cada persona de acogerlo, ¿no? Pero esa sería mi primera, decirle, mira, no sabes lo que te estás perdiendo.
¿Se habla suficiente del tema hoy en día o no?
Yo creo que en nuestra cultura se habla mucho de afectividad y sexualidad, pero no de esta manera, quizá. O sea, el trending topic, los más media, la visión de la sexualidad que tienen las series, que tiene el cine, que tiene, no es la de la mirada personalista, esta mirada de la belleza, no es esa, es la mirada permisiva. Es la mirada de no hay criterios, tú, ¿no? Tú prueba, experimenta, ¿no? Y no hay una norma. Y claro, nosotros lo que proponemos es la otra mirada, la mirada personalista, la mirada del encuentro, que lo mismo, no es la mirada de, ¿no? Decía Chesterton, otro de los profetas del siglo XX, decir, no, si lo que la Iglesia no propone, la Iglesia lo que quiere es que el placer de verdad sea placentero. No hay placer opuesto a gozo, sino que, no, yo siempre digo que para mí una de las muestras del arte que más me transmiten la idea del placer, incluso del placer erótico, entendido como el eros que dice West, es el éxtasis de Santa Teresa de Bernini. La cara que tiene Santa Teresa ahí en ese éxtasis es de gozo, pero es de placer. Entonces, el cantar de los cantares. Quiero decir, esa es la explicación de la Iglesia. El eros que me lleva a Dios. Entonces, de eso no se habla. Es una exaltación erótica, pornográfica, del eros encerrado en sí mismo, que busca un placer sin más. Entonces, el placer no es malo, pero cuando solo se convierte en una búsqueda del placer y no hay nada más, pues me genera hartazgo, me genera desilusión. Entonces yo creo que falta un poquito sí que hablar de esta belleza. Yo creo que hoy el gran desconocido es el cuerpo. Es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Es el corazón, que es el lugar del encuentro universal, ¿no? Entonces nosotros, desde ahí, se puede hablar con todo el mundo. Claro que tenemos una propuesta buena, que es la de la Iglesia, pero se puede entrar en diálogo con cualquier persona, porque el corazón es universal. Pero al final, las grandes preguntas, ¿no? En Italia, Leopardi, tenéis al poeta del siglo XIX, Leopardi no era creyente, hasta lo que yo sé, pero sus poemas sobre el deseo es que son muy reveladores, porque él se daba cuenta que en el deseo humano hay una ventana al infinito. Decía, ¿qué me pasa en el corazón que nada humano me lo sacia? ¿Vale? Pues este es el empalme. Este es el empalme con la trascendencia. Si alguien te ha puesto ese deseo de trascendencia, de infinito, solo te lo puede colmar el infinito. Entonces, claro, eso es lo que nuestra cultura, yo creo que a fuerza de ofrecer una imagen rebajada de la afectividad, de la sexualidad, que mira al suelo, se ha olvidado de mirar arriba. Pero es decir, oye, que este deseo que tengo dentro, vamos a bucearlo juntos. Es un proyecto de educación afectiva integral. Está hecho desde la razón, desde la sociología, la antropología, el cine, ¿no? Las ciencias humanas, sin olvidar la fe. Pero nuestra propuesta es para el mundo, es para el corazón del hombre, ¿no? Entonces, nosotros queremos dar voz a todos estos ponentes, a todas estas iniciativas, pero también nos gustaría destacar, oye, mira, es que lo tenemos, es que ya está la respuesta, ¿no? Y hay una respuesta integral a todo esto. Y no solo es formativa, sino que tenemos ahí también una parte que es de intervención, que es clínica, ¿no? Entonces, aprendamos a amar, el instituto tiene la parte formativa, pero cuando descubro problemas en la familia, en el matrimonio, ¿no? Adicciones, ¿qué hago? Pues también lo tenemos, ¿no? Entonces, simplemente decir que hay una respuesta a estas necesidades del corazón, ¿no? Que se puede vivir a la altura de este deseo y que no estamos solos.